protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República que el pueblo me ha conferido.
Asume Claudia Sheinbaum como Presidenta de México. Promete continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Asegura Claudia Sheinbaum a los inversionistas nacionales y extranjeros que su capital está seguro en el país. En materia de seguridad, la presidenta promete que mantendrá la estrategia de combatir las causas que generan la violencia y ofrece mayor coordinación con la Fiscalía General de la República. En su mensaje, defiende la reforma al Poder Judicial y asegura que era necesario acabar con los privilegios. Reitera que los trabajadores no verán afectados sus derechos. Anuncia la presidenta en el Zócalo 100 compromisos, entre ellos la reducción gradual hacia la semana laboral de 40 horas y cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Tras el ataque de Irán a Israel el día de ayer, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu incrementa los bombardeos en el sur del Líbano y asegura que habrá consecuencias para Irán.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles un poco con sabor a lunes después del día ayer de asueto. Miércoles 2 de octubre, una fecha importante por supuesto por el simbolismo del 2 de octubre en nuestro país, pero también por ser el día después de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta de este país y segunda gobernante manada de las filas de Morena, y quien ayer tomó protesta ante un congreso y más tarde en una ceremonia, en un discurso ante sus seguidores en el Zócalo de la Ciudad de México. Y de todo eso vamos a estar platicando en esta mañana, de los mensajes, de los gestos, de los símbolos, de las menciones y de las omisiones, de todo lo que pasó el día de ayer y que ya estaremos platicando con mi querido Oscar Reyes. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Muy contento de estar aquí en Radar nuevamente en un día histórico, histórico para todos los mexicanos y las mexicanas. Hoy arranca su primer día en funciones, Claudia Sheinbaum como presidenta. Y sí, vaya, lo apuntas muy bien, un discurso donde hubo muchos datos y narrativas entre líneas que estaremos analizando a lo largo del programa, donde sobre todo dejó mucho ver que habrá continuidad en el proyecto que encabezó el presidente López Obrador y sobre todo las menciones a la Cuarta Transformación.
Sí, yo creo que fue sobre todo un mensaje para quien votó por ella, lo cual es lógico, digamos, un mensaje de continuidad. Yo decía ayer un discurso, en realidad los dos discursos que complacieron, creo, a quienes apoyan, a quienes simpatizan con la gestión de López Obrador, y que decepcionó un poco a quienes esperaban, a mí no me queda muy claro por qué, bueno, sí sé por qué, pero nunca vi muchas señales, a quienes esperaban cosas distintas. Ya platicaremos de los matices, hubo algunos que ya estaremos comentando también con mi querida Ana Ceseña. Querida Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Oscar y a todas las personas que nos están escuchando. Así es, creo que tenemos bastante información acerca del tema, y no solo hoy, sino toda la semana, entonces quédense acá en Radar 99.
Sí, vamos a estar platicando sobre todo hoy con dos mujeres para el análisis de los mensajes de ayer. Va a estar Marta Tagle, feminista, política, quien ha sido legisladora, y va a estar Sofía Vázquez, también por un ángulo que me parece interesante. Sofía tiene un libro a propósito del Partido Verde, que bueno, ayer era el día de Claudia Sheinbaum, pero yo creo que el más feliz fue el exgobernador de Chiapas, que Manuel Velasco, que recibió muestras de cariño pues muy claras, tanto del presidente de la República como de la presidenta Claudia Sheinbaum, del presidente saliente, ¿no?, cuando todavía entraba al Congreso y le dio ahí un abrazo muy efusivo, creo que hasta un beso le dio, y luego el gesto del saludo y del beso también de la presidenta, que es relevante, digamos, más allá de la anécdota, en términos políticos, ¿no?, el peso que tiene el Partido Verde, o por lo menos en los afectos, y claro, en la aprobación de las reformas, porque hay que recordar que sin los votos del PT y sin el Verde, pues no tienen la mayoría calificada en el Senado ni en la Cámara de Diputados.
Y Yunes.
Y Yunes. Y el amigo Yunes, que Yunes. Todo el mundo ve Yunes. ¿No? Bueno, de esto vamos a estar platicando. Oscar, la invitación para que participen con nosotros, que nos digan qué vieron ayer, qué les parecieron los mensajes de Claudia Sheinbaum y todo lo que ocurrió alrededor.
Claro que sí, ya saben que a partir de este momento nos pueden escribir al WhatsApp, aquí el teléfono en cabina. El número es el 55-529-2599. Nos pueden escribir también a través de redes sociales. En X nos encuentran como @Ibero99FM utilizando el hashtag Radar99. A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reyma. A ti, Ana.
A mí me pueden encontrar en X como Cesena con C y en Instagram como Ana Cesena. ¿Y a ti, Mario?
A mí me encuentran como @MarioCampos en X y Macampos C en Instagram y en TikTok, Ana, porque ahí es donde eres la reina de los followers.
Ah, espero que les guste el contenido. Es Ana_Cesena.
Muy bien, espero que la sigan, que si usted está en TikTok se dé una vuelta para ver todo lo que comparte Ana también en esa plataforma, y atentos a sus comentarios, listos a lo que nos tenga que decir. ¿Le gustó o no le gustó los mensajes? ¿Le parecieron lo que usted esperaba? ¿El desarrollo de la ceremonia? Es interesante, incluso un día como hoy, hasta las primeras planas, por ejemplo, me llama mucho la atención. Revisamos siempre en este programa más o menos unas 16 planas, ¿no? No le damos todas, pero más o menos lo que revisamos aquí todos los días. Hay una que trae la foto de López Obrador. Todas las demás traen solo a Claudia Sheinbaum. A ver, sin hacer trampa, sin googlearle, ¿cuál cree usted que es el periódico que hoy decidió compartir la foto de portada de Claudia Sheinbaum con López Obrador? A ver si le adivina. Bueno, vámonos con la información cuando son las 7:10.
Estas son las noticias.
Y bueno, México abre una nueva etapa en su historia con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, y tras protestar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la presidenta ofreció un mensaje a la población donde en principio advirtió que gobernará para todos.
Gobernaré para todos y para todas, y tengan la certeza de que pondré mi conocimiento, mi fuerza, mi historia y mi vida misma al servicio del pueblo y de la patria.
También destacó después un aspecto fundamental que tendrá su gobierno, y que es el reconocimiento pleno de la igualdad entre hombres y mujeres.
Y también sabemos que las mujeres podemos ser presidentas. Y con ello, hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A al final, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera con A. Porque como nos han enseñado, solo lo que se nombra existe.
Y bueno, en el tema esperado que era de seguridad y la estrategia que se llevará a cabo, la presidenta habló de combatir esta inseguridad y la violencia a través de estrategias que tienen que ver con el gobierno pasado, y además sumar la parte de inteligencia y más coordinación con las fiscalías de los estados. Escuchemos.
En materia de seguridad, garantizaremos la disminución de los delitos de alto impacto, no regresará a la irresponsable guerra contra el narco de Calderón, que tanto daño le sigue haciendo a México. Y nuestra estrategia consiste en 4 ejes. Atención a las causas, siempre, dando la posibilidad de que las y los jóvenes mexicanos tengan acceso a todos los derechos. Inteligencia e investigación. Fortalecimiento de la Guardia Nacional. Quien crea que la Guardia Nacional, estando en la Secretaría de la Defensa, es militarización, está totalmente equivocado.
Y sobre la reforma judicial ante la presidencia de la Corte, Norma Piña, aseguró que habrá Estado de Derecho y envió un mensaje a las y los trabajadores.
Estado de Derecho. La reciente reforma constitucional al Poder Judicial, que marca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros, significa más autonomía e independencia del Poder Judicial. Piénsenlo, solo por un momento. Si el objetivo hubiera sido que la presidenta controlara la Suprema Corte, hubiéramos hecho una reforma al estilo Zedillo.
Que, por cierto, se esperaban las reacciones entre Claudia Sheinbaum y la presidenta Norma Piña. Sí hubo un saludo por parte de la presidenta, un saludo muy normal.
Sí, López Obrador le aplicó la nitetopo, que sí. Ya sabe que no se le fuera a caer la mano por saludar a la presidenta de la Corte. Claudia Sheinbaum tuvo la cortesía de saludarla, aunque luego en el discurso sí. No la mencionó.
Sí, correcto, y además menciona el tema de la reforma judicial, no hubo ningún cambio en lo que se venía hablando. Y lo mencionó en ambos discursos en la Cámara de Diputados y cuando dio un mensaje en la plancha del Zócalo. También interesante porque las imágenes, si usted logra ver más adelante en las repeticiones o en los análisis en televisión, verán cómo Norma Piña estaba muy alejada de todo el...
Sí, que es interesante. Hoy La Jornada le reprocha en La Rayuela, dice, ¿civilidad o debilidad? Y dice, bueno, pues se ve que a alguien no le gustó que saludara a Norma Piña, ¿no?
Ahí está, Mario. Y bueno, tras el discurso ante el Congreso, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió en el despacho presidencial a los representantes de 106 países que acreditaron a personal diplomático o fueron encabezados por los jefes de Estado. Posteriormente ofreció un almuerzo en el Salón de la Tesorería y a las 5 de la tarde encabezó la ceremonia de entrega del bastón de mando de parte de los 70 pueblos originarios, y ahí leyó también los 100 compromisos, como en su momento lo hizo el expresidente López Obrador, que asume a partir de hoy para cumplir en su sexenio.
Las principales organizaciones empresariales felicitaron a Claudia Sheinbaum por convertirse en la primera presidenta de México y además ofrecieron su disposición para trabajar de la mano. En un mensaje en X, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes, así como los 7 organismos de diversos sectores que lo integran, celebraron su ascenso como jefa de Estado.
Y en otros temas, el día de ayer, el juez Brian Cogan volvió a aplazar la fecha para dictar la sentencia a quien era secretario de Seguridad y extitular de la Policía Federal en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. La nueva fecha es el 16 de octubre, un día antes de la audiencia inicial de Ismael El Mayo Zambada, quien comparecerá ante la misma corte en Brooklyn.
Y nos vamos con información internacional. El ejército de Israel aseguró que aproximadamente 180 proyectiles entraron en su territorio durante el ataque de Irán, del que de momento no se conocen víctimas. Irán lanzó un ataque masivo contra el país en respuesta a la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, en un ataque contra Beirut, y la del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, en un ataque en Teherán a finales de junio. Ante ello, el presidente de Estados Unidos ordenó a sus tropas desplazadas en el Pérsico a responder el ataque con misiles a Israel y derribar los misiles de Irán.
Y en tanto, este miércoles el ejército israelí confirmó que bombardeó objetivos terroristas de Hezbollah en Beirut después de que ordenase a los residentes de un barrio del sur de Beirut, conocido como Daieh, que se alejarán de unas zonas determinadas porque las van a bombardear, que se alejaran. El ataque hasta esta mañana seguía siendo constante y no se han confirmado hasta el momento el número de víctimas.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y nos vamos con un adelanto deportivo con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenos días, Oscar, Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Muy buenos días. Ayer, actividad de la segunda fecha en la nueva Champions League. El Stade Brestois sorprendió 4-0 al Red Bull de Salzburg. Empate entre el Stuttgart y el Spartak de Praga, 1-1. El resultado del día, la goleada del Borussia Dortmund, 7-1 sobre el Celtic de Glasgow. También igualada del PSV Eindhoven frente al Sporting de Lisboa, 1-1. Goleada del Manchester City, 4-0 sobre el Slovan Bratislava. También goleada del FC Barcelona, 5-0 sobre el Young Boys, así como del Inter, 4-0 sobre el Estrella Roja. También el Bayer Leverkusen derrotó 1-0 al Milan y el Arsenal 2-0 despachó al Paris Saint-Germain. Hoy tenemos el resto de esta fecha con el Shakhtar frente a Atalanta y el Feyenoord, que todavía adolece de la carencia de Santiago Jiménez frente al Girona, mientras que el Benfica chocará frente al Atlético de Madrid, el Liverpool ante la Bolonia, la Juventus frente al Racing Ball Sport de Leipzig, el Real Madrid frente al conjunto de Lille, así como el Bayern, que estará haciendo lo propio frente al Aston Villa, y el Mónaco, que por cierto está estrenando un muy bonito uniforme de aniversario con alusión a Rafa Márquez incluido, hará lo propio frente al Dinamo de Zagreb.
Muy bien, gracias querido Omar por la información, y por cierto, seguro, aprovecho para transmitirte una petición que no sé si hoy o cualquier día que tú quieras lo puedas explicar, que alguien me preguntaba, a ver si Omar nos puede decir por qué los de Red Bull, que iban tan bien, ahora nomás la están pasando tan mal, no solamente el Checo, sino Verstappen, que antes ganaba todo, creo que desde antes de presentarse, a ver si un día nos puedes explicar el extraño caso de cómo Red Bull de una temporada a otra le pasó la maldición.
Y en una sola temporada, querido Mario, por supuesto que lo estaremos platicando, ausencia de victorias para esta escudería desde el Gran Premio de España, así que sí, por supuesto que lo estaremos platicando, así como el resto de la jornada, por supuesto, el arranque de los playoffs de las grandes ligas también.
Perfecto, gracias, gracias Omar.
Nos escuchamos en un ratito.
Vale, gracias.
Estado del tiempo.
Muy buenos días amigos de Radar 90.9, les comento que para el Valle de México se espera cielo medio nublado a nublado en gran parte del día. Durante la mañana, ambiente fresco en la región y frío con posibles bancos de niebla en zonas altas que rodean al valle. Por la tarde, ambiente fresco a templado, así como probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en la Ciudad de México y en el Estado de México. Se espera viento del norte y noreste de 10 a 25 km por hora, con rachas de hasta 45 km por hora, principalmente en zonas de tormenta. La temperatura mínima al amanecer para la Ciudad de México será de 12 a 14 grados Celsius y una máxima de 18 a 20 grados Celsius. Para Toluca, la capital del Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 grados Celsius y una máxima de 17 a 19 grados Celsius. Como siempre, un placer informarles. Desde el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA, informó Juan Carlos Ayala. Que tengan un excelente día.
Radar 99. Radar 99.
Bueno, y vamos a arrancar con nuestro análisis de lo que pasó ayer, una jornada histórica en sí misma. Evidentemente, cualquier cambio, cualquier inicio de sexenio en sí mismo es histórico. A eso hay que agregar, por supuesto, que es la mujer, la primera mujer presidenta en la historia de nuestro país, lo cual evidentemente pues, tiene un componente muy importante. Y vamos a analizar lo que esto significa con Marta Tagle. Usted la conoce, política, activista, feminista, a quien ha sido legisladora y a quien me da mucho gusto saludar, como siempre. Marta, muy buen día.
Igualmente, Mario, muy buenos días.
Buenos días. A ver, cuéntanos, ¿qué significa en términos políticos la toma de protesta de ayer de la presidenta Claudia Sheinbaum?
Bueno, pues como tú bien decías, es un momento histórico porque efectivamente después de 200 años llega por primera vez una mujer a la presidencia de la República, y bueno, esto se dice fácil, pero en realidad ha implicado muchos esfuerzos, trabajos desde hace por ejemplo, 71 años que se reconoció el derecho al voto de las mujeres, pues parecía que con eso ya hubiera sido en automático que cualquier mujer hubiera podido ocupar cualquier cargo de elección, y no fue así. En realidad requirió mucho trabajo, muchos esfuerzos, cuotas, juicios, políticas públicas, etcétera, para que finalmente pudieran ir avanzando las mujeres en el reconocimiento de sus derechos. Ahora tenemos la mitad de mujeres senadoras, diputadas, 13 gobernadoras, y esto ha sido gracias a un esfuerzo constante y que ha venido progresando hasta que llegara una mujer a la presidencia de la República. Entonces, simbólicamente me parece que es un momento importante. La presidenta misma lo dijo, ¿no? Se manda una señal de que las mujeres pueden ocupar cualquier cargo, llegar a la presidencia y también ser cualquier cosa, ser ingenieras, arquitectas, se pueden dedicar a hacer cualquier actividad, y creo que simbólicamente por lo menos es un buen, es un momento histórico. Ya en la parte pues de qué es lo que va a significar, pues si hay que decir directamente, pues que ni un hombre ni una mujer por sí misma pueden resolver todos los problemas. Por supuesto tienen una enorme responsabilidad al ser las personas que están al frente del Ejecutivo, y tienen, en el caso de la presidenta Sheinbaum, además, pues mucho poder. Llegan con una mayoría, digamos, calificada, construida artificialmente o no, pero ahí está ya la mayoría calificada en ambas cámaras, ¿no? Y eso pues habla de mucho poder. También tienen la mayor parte de los gobiernos estatales, entonces digamos que necesariamente pues podrían hacer casi cualquier cosa que se propusieran y hacerla bien. Eso es lo que esperaríamos. Sin embargo, obviamente creemos que la presidenta todavía va a enfrentar muchas resistencias machistas, y de entrada pues saber si efectivamente va a poder actuar por sí misma o llega con una serie de condicionamientos por sus propios compañeros de partido, Mario.
A ver, yo no escuché tantas referencias al tema de género en el primer discurso. Digo, evidentemente hubo referencias históricas, pero en materia de compromisos me refiero, porque el segundo evento pues era un poquito más de detalle de algunas de las políticas que se compromete a empujar, y ahí sí me parece que le dedicó varios apartados al tema, al asunto de la paridad en diversos espacios. ¿Cómo viste, Marta, esa parte del mensaje de ayer, el del Zócalo? Obviamente, si hubiera algo que quisieras destacar del primer mensaje, adelante, pero en el caso de los compromisos concretos ya en la plancha, el Zócalo.
Sí, básicamente fueron 5 o 6 los que estuvo mencionando la presidenta, que tienen que ver con el tema de la violencia hacia las mujeres. Habla de que habrá fiscalías especializadas en todo el país. Esperemos que esto funcione, porque al final de cuentas pues todo tiene que ver con, además, con que haya personal realmente especializado, haya recursos públicos para que las fiscalías funcionen. Y sin duda uno de los grandes problemas que se sigue enfrentando en este país para las mujeres son las diferentes formas de violencia. Y me parece que lo que sucedió en la Ciudad de México cuando ella fue jefa de gobierno, aunque se haya dicho que se haya disminuido las violencias, lo cierto es que ahí están los números, los datos. Sigue habiendo mucha violencia de diferentes formas, pero de manera particular el feminicidio es una realidad nuestra que se tendrá que enfrentar. Y me parece que el tema, como lo plantea, pues todavía queda corto. También planteó incluso la serie de unas reformas legales y constitucionales que, pues me parece que al final de cuentas ya está reconocida la igualdad, habla de la igualdad sustantiva, pero pues si esto no se ve reflejado en programas, políticas públicas y sobre todo presupuestos y personas que acompañen el desarrollo de estos programas y políticas públicas, pues no quedará más que en una reforma constitucional más que llevará a la Constitución la igualdad sustantiva, la violencia contra las mujeres, el machismo, pero pues eso no genera los cambios que se requieren. Y finalmente habló del tema de cuidados de la primera infancia, de centros de bienestar para las niñas y los niños, pues que tampoco son cuidados, como por lo menos desde el feminismo estamos planteando, en la que realmente el Estado se haga cargo de redistribuir las tareas de cuidado, pues para que no recaigan exclusivamente en las mujeres. Y pues no solamente es el tema del cuidado de las niñas y los niños, sino también de las personas adultas mayores. Y además está pensando pues básicamente en las mujeres jornaleras agrícolas, que sin duda es una población que lo requiere, pero me parece que todavía queda muy, muy corto el tema de género. Y pues no sé si no se han percatado, pero durante todo este tiempo no le dio tiempo de presentar la iniciativa, que habla de que mañana mandará una serie de paquete de iniciativas, pero por ejemplo no se ha creado formalmente la Secretaría de las Mujeres, ¿no? Que ya Citlali incluso está para este cargo, Citlali Hernández, y formalmente no existe esa secretaría. El día de hoy sigue sin existir. Esperemos que en este paquete de leyes pues ya venga la iniciativa de la creación de la secretaría, y pues ahí veremos qué tanta fuerza le da también a una secretaría de este tamaño, y si realmente no va a ser solo un cambio de nombre de las mujeres a la Secretaría de las Mujeres.
De acuerdo. Déjame detenerme en dos aspectos que son más simbólicos. Ahorita creo que, Marta, nos pones varios puntos en la mesa: el asunto presupuestal, el tema que no solamente sea poner algo en la Constitución, porque si fuera el caso, pues ya tendríamos resueltos el 90% de los problemas del país según la Constitución, ¿no? Según los derechos que nos reconocemos, y no de ahora, sino de muchos años. Pero en la parte de lo simbólico, que también es importante, ¿cómo ves esta reivindicación que hace del lenguaje cuando dice presidenta, soldada y todo este exhorto? Que hace que además, por cierto, hoy creo que todos los medios lo recogen así, todos ya le dicen presidenta, incluyendo algunos que seguramente tendrían algún tipo de resistencia. Cuando ella dice esto, que no es que lo haya inventado evidentemente ella, pero cuando la presidencia recoge algo, pues le da una mayor visibilidad. Cuando dice lo que no se nombra no existe, y por eso es importante decirlo así. ¿Cómo lo ves?
No, a mí me parece que sin duda recogió muy bien la presidenta este tema es del simbolismo que hay con respecto a la igualdad de las mujeres, ¿no? Ella creo que reconoce perfectamente la importancia que tiene de que llegue por primera vez una mujer a la presidencia de la República, porque déjame decirte, Mario, que yo revisando también los datos vi que apenas es la mujer número 27 en el mundo, entonces digamos que tampoco ha habido tantas mujeres, es un tema todavía de privilegio donde todavía falta mucho, y entonces creo que la presidenta lo recoge bien. Y además de señalar este tema de hablar de la presidenta con A, que incluso su propio partido, empezando por el presidente del Senado, se resistían a usar la palabra presidenta, creo que sí es importante que ella lo mencione, porque las resistencias eran de por qué le vamos a decir presidenta si es el ente, ¿no? Y hay que hablar de presidente. Y entonces creo que de entrada eso es bueno, pero también, por ejemplo, cuando ella misma menciona el poder que tiene por primera vez que una mujer llegue a este cargo, creo que también abre la posibilidad de que más mujeres se empoderen en ese mismo sentido y digan, pues por supuesto que puedo ocupar cualquier cargo. Entonces creo que simbólicamente sí manda varios mensajes, creo que ya lo hace en su discurso porque reconoce la importancia que tiene asumir este encargo que tiene tan importante desde su ser mujer, y por lo menos en el discurso me parece que ha sido muy bueno lo que ella señaló a lo largo del discurso en el Congreso.
Ahora, siguiendo con esta lógica de que lo que se nombra es lo que existe y lo que no se nombra no existe, a mí me sorprendió, no una, sino las dos veces, la ausencia del tema de los desaparecidos en los mensajes de Claudia Sheinbaum, siendo una de las demandas sociales creo que más importantes. De la violencia sí habló en el segundo discurso, el punto 100, o sea, hubo 99 antes, y bueno, supongo que por algo lo dejó al final, fue una manera, supongo, que darle peso, pero no menciona nada sobre los desaparecidos, ahora sí que desaparecieron los desaparecidos del discurso de la presidenta. Cuando hace un exhorto y dice llegamos todas, ¿no? Llegamos las mujeres, llegamos las... Y no menciona, por ejemplo, a las madres buscadoras, que creo que en sí mismas, y digo madres porque sabemos que la mayoría de las personas que están buscando desaparecidos son las madres, también hay padres, los hemos visto, me consta, los hemos entrevistado, pero son mayoritariamente las madres. ¿Qué sacas de esta omisión? Porque sabemos que en política todo comunica, lo que se dice y lo que no.
Sí, es muy lamentable que no haya mencionado el tema de las personas desaparecidas y de las madres buscadoras, como tú bien lo dices, porque creo que el gran pendiente, la gran deuda, la gran traición que podemos decir del gobierno de López Obrador justamente tiene que ver con el tema de las desapariciones forzadas. En su transición habló de que sería un tema prioritario y terminó el sexenio firmando un decreto que reconocía la Guardia Nacional Militar. Entonces me parece que sin duda este es un tema enorme y además he tenido oportunidad de debatir con personas de la 4T este tema, donde además dicen que no es desaparición forzada porque ya no hay un mandato del titular para que desaparezca personas y por lo tanto es un tema que se da entre personas en lo particular. Y de verdad me enoja mucho, ¿no? Porque parece que el tema de que la delincuencia organizada esté desapareciendo personas no es un tema de desaparición forzada, ¿no? Las personas no están desapareciendo por sí mismas de manera voluntaria, sino hay, por supuesto, una violencia terrible donde el Estado tiene una responsabilidad sin duda definitiva con el tema todo. Además que también la presidenta lo dijo, ya no se violentan derechos humanos, ¿no?
Y sí, supuesto, dijo que ya no, habla... que en México ya no se violentan, sí.
Sí, y esto es una violación de los derechos humanos donde la responsabilidad directamente es del Estado mexicano, que no ha hecho nada para evitar que se sigan desapareciendo personas. El sexenio de López Obrador terminó por su propio, o sea, en su propio sexenio, más de 50,000 personas desaparecidas, más las que se suman de todo este tiempo que se han venido recabando los datos. Entonces es una realidad terrible y digamos que sin duda va a ser algo con lo que se va a topar, sino simple y sencillamente pues a señalar que todo lo que no coincida con la 4T es mentira y es una falsedad. Y en ese sentido pues están también las personas desaparecidas, los familiares que las buscan y una realidad con la que se van a tener que topar a cada rato, pero que me parece que le estarán dando muy poca visibilidad y mucho menos hay la intención de atender realmente este problema, Mario.
Bueno, Marta, muchas gracias por tomarnos la llamada y compartir tu análisis.
No, les agradezco mucho y me da mucho gusto estar con ustedes en esta mañana.
Gracias, es Marta Tagle. Bueno, pues ahí está el análisis. Y vámonos ahora a las portadas. Por cierto, Oscar González, que adivinó cuál es el único periódico que trae, de todos los que revisamos hoy, el único que trae foto de López Obrador. Todos los demás traen solo a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos a escuchar matices, acentos, se parecen mucho por razones obvias a los diarios de hoy, pero sí hay algunas sutilezas que vale la pena que usted conozca. Vámonos con las portadas.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Y arrancamos con el periódico Reforma. En su primera plana dice que va Claudia Sheinbaum por energías limpias e inversiones seguras. Al asumir como presidenta, ofrece apoyo en infraestructura. Anuncia también la creación de un consejo privado y gubernamental para el nearshoring. Destaca la fotografía con la banda presidencial levantando la mano de triunfo en el Congreso de la Unión. También dice que se dirá adiós a la megafarmacia y que llevarán medicinas a las colonias. Realmente no dijo si iba a desaparecer la megafarmacia, pero sí dijo que iba a llevar medicinas a las colonias, que iban a ser, que iban a estar al lado de los bancos del bienestar.
El Universal.
Promete respetar libertades y gobernar para todos, esto dice El Universal, con una fotografía de Claudia Sheinbaum bastante grande. También hay pequeñas noticias que dicen una era marcada por mujeres en el poder.
La Jornada.
Y bien decía, apuntaba nuestro radioescucha, Oscar, La Jornada es el periódico, el único periódico del día de hoy que destaca la fotografía de la presidenta junto con el presidente López Obrador, ambas fotografías con el presidente López Obrador levantando la mano, y esto en relación al gran peso que tuvo al inicio de su discurso el darle lugar al expresidente López Obrador y los logros que ella resalta del gobierno anterior. Ahí dice, rechaza que en el país haya militarización, se garantizan las libertades y los derechos humanos, junto con ella llegamos todas, dicen mujeres en el meeting, y dice Claudia Sheinbaum, no les voy a fallar, seguiremos haciendo historia.
Milenio.
Y Milenio sí ocupó toda su portada para una fotografía de Claudia Sheinbaum, nos dice, gobernaré para todos sin odios por un país próspero.
Excelsior.
Excelsior también dedica toda la portada completa a la fotografía de Claudia Sheinbaum saludando en el Congreso de la Unión, diciendo: presidenta, continuará con el humanismo mexicano.
El Financiero.
El Financiero obviamente también trae esta nota, una fotografía de Claudia Sheinbaum, también marca en rojo, claro, por el carácter del periódico, del medio, 19.59 tipo de cambio, el peso se recuperó tras el cierre, jornada sin grandes sobresaltos.
El Economista.
Salta la fotografía nuevamente con el encabezado Día 1. Claudia Sheinbaum, la primera presidenta en la historia de México, y además enlista una serie de compromisos enfocados en materia económica, como la producción de energía eléctrica al 2030, pensiones, producción de barriles que quedará topada, la producción en el Plan Nacional de Energía que estará haciendo más adelante.
El Sol de México.
Y el Sol de México también prácticamente dedica toda la portada a Claudia Sheinbaum mandando un abrazo, a seguir haciendo historia, dice el encabezado, y en la parte muy, muy abajo hay unas notas, los estragos de John, Acapulco inundado pero sin agua, y también Irán lanza 200 misiles a Israel.
Prensa Internacional.
Y en el caso del New York Times destaca que las tropas israelíes chocan con Hezbollah en el sur del Líbano. Israel dijo que enviaría más tropas para ayudar en la invasión de ese país y que además un soldado habría muerto en combate allí. Israel prometió tomar represalias graves contra el ataque de Irán a su país.
Mientras tanto, el país nos cuenta: Rusia captura el municipio ucranio de Vugledar tras 2 años de asedio y miles de bajas. El ejército invasor prosigue su avance constante en la provincia de Donetsk en un otoño que Zelensky considera determinante para el desenlace de la guerra.
Primeras planas y encabezados. Político MX.
Y antes de ir con nuestro querido Poncho Basilio, vamos a darle un piquetito, vamos a escuchar lo que está pasando en la primera mañanera de Claudia Sheinbaum.
Abrió la puerta de la participación política de muchísimos jóvenes y de la sociedad en su conjunto para un país más democrático. El triunfo de ese movimiento para mí pues fue el triunfo en 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que recupera libertades, democracia y justicia para el pueblo de México. El día de hoy entonces presentaremos este video, después le pediremos a Pablo que participe, después leerá la consejera jurídica Ernestina Godoy un decreto que va a salir publicado el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación, y después la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, va a hacer una disculpa pública a nombre del Estado mexicano a todos los familiares que perdieron a alguien el 2 de octubre. La disculpa pública es algo que inició con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que nosotros le vamos a dar continuidad. Las disculpas públicas de un crimen de lesa humanidad, como fue el caso de los pueblos yaquis y otros casos que hizo el presidente, engrandece a los pueblos, reconoce crímenes como este y al mismo tiempo pone un alto y dice: nunca más. Entonces, esta es la mañanera del día de hoy. Y terminando esto, pues pasamos a las preguntas.
Bueno, pues ahí estamos oyendo, vamos a ver este formato. Nosotros, por cierto, habremos, digo, salvo que el cambio de formato nos lleve a tomar alguna decisión distinta, pero en principio nosotros vamos a seguir cubriendo, igual que cubrimos con el sexenio del Observador. Ernesto Osorio está atento a lo que pasa ahí. A las 8 de la mañana nos da un corte de lo más relevante. Y antes de irnos, si hubiera algo nuevo, volvemos a tocar base con él. Entiendo que van a ser ejercicios más cortos a partir de hoy. Uh-huh. Vamos a ver desde la propia duración. Esto que ya habían advertido de que habrá videos, ¿no? Y habían dicho que no iba a haber preguntas. Hoy dijo ahorita la presidenta que sí iba a haber preguntas. Vamos a ver al respecto. Y bueno, por lo pronto nos vamos con nuestro querido Poncho Basilio, a quien le agradezco la paciencia también, pero sé que entiende perfectamente que valía la pena ver qué era con lo que arrancaba la presidenta. ¿Cómo estás, querido Poncho?
Estimado Mario, por supuesto que sí, y aquí me estoy enterando con ustedes la primera mañanera. Y vaya, lo que estoy viendo también en pantalla y escuchando contigo, también que está anunciando la separación de días y el miércoles como detector de mentiras. No estoy oyendo qué está diciendo, pero...
Ándale, detector de mentiras, o sea, no se parece nada a quienes quieren las mentiras, ¿verdad? Y lo va a presentar una señorita que se llama Elizabeth, ¿no? Oye, veo que hay, por cierto, veo que hay 200 asistentes, digo, no creo que vayan a ser así todos los días, pero hoy, por razones obvias, se ve que hay mucha participación. Y leí también que el que ganó la tómbola para preguntar es Lord Molécula, con lo cual vemos que algunas cosas cambian para seguir igual. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes tú, querido Poncho, esta mañana?
Mira, como solemos hacer en Pulse MX, nos metemos a los archivos, nos gusta hablar de la historia política de México y hablar de la data de lo que ha pasado en nuestro país. Y a propósito de la ceremonia de investidura y de ayer que Claudia Sheinbaum rindió protesta como presidenta de México, un día histórico sin duda, nos pusimos a revisar en los archivos cuánto habían durado los discursos de los presidentes cuando rindieron protesta en la Cámara de Diputados, ¿no? Y creo que el tiempo, ahorita que lo revisemos, vamos a hacer una revisión de los más recientes por cuestiones de tiempo, pero también nos habla del contexto que vivía el país, porque no sé si ustedes coincidan, quienes están en cabina, pero digamos, fue una ceremonia muy tranquila la de ayer, ¿no? Digamos, la oposición, si bien sí llegó a escucharse, no fue de las más ruidosas o de las más quejosas como en otros momentos de la historia de México lo llegamos a ver. Y sí, creo que fue un traspaso de poder, que qué bueno, ¿no? Pues muy tranquilo y sin mayores sobresaltos. Pero mira, si nos vamos a 1988, Carlos Salinas de Gortari rindió protesta en la Cámara de Diputados, en el Palacio Legislativo, y ahí en el mensaje que ofreció dentro de San Lázaro, ese mensaje duró hora y media, pero también cortaron la transmisión, o se cortó la transmisión, o sea, fue un mensaje uh-huh. que duró un tanto más, casi dos horas, ¿no? Digamos, eran otros tiempos, por supuesto, en donde... pues los tiempos de la tele y de los medios no era, digamos, la prioridad para los presidentes, creo que ahora tampoco, pero digamos que había una mayor libertad para eso. En el 94, Ernesto Zedillo rinde protesta también en la Cámara de Diputados y el mensaje que ofrece ante los legisladores dura una hora, lo cual me parece que va a ser el estándar, ¿no? El promedio de lo que vamos a revisar. Después llega Vicente Fox, el primer presidente de oposición a la presidencia, rinde protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Su mensaje frente a los legisladores dura hora y cuarto. Recordemos que en este momento pues no había gran división, había un Congreso bastante plural, ¿no? Y Vicente Fox pues, también llegó con gran legitimidad y bueno, también representó la pérdida del PRI en la presidencia y por lo tanto también es relevante. Pero si nos vamos después a 2006, Felipe Calderón rinde protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, su mensaje solo duró 5 minutos, recordemos, y sobre todo para los más jóvenes que nos escuchan a través de 90.9, era un momento de tremenda polarización en el país. Andrés
Manuel López Obrador con la tribuna tomada, complicadísimo, claro.
Él entra por atrás, me refiero acá a Felipe Calderón, ¿no? No entra por los puertas principales, apenas si rinde protesta, porque pues es lo que marcaba la Constitución, y se va, ¿no? Obviamente todos estos son los mensajes, la duración de los mensajes dentro de San Lázaro. Posteriormente, la mayoría de estos presidentes que estoy mencionando fueron o a Palacio Nacional o al Zócalo o al Auditorio Nacional a ofrecer un mensaje a sus seguidores o a la ciudadanía, pero aquí estamos hablando del mensaje que ofrecieron en San Lázaro. Y Felipe Calderón, pues dada la polarización que se estaba viviendo en San Lázaro y por supuesto en el país, simplemente dio un mensaje de 5 minutos, rindió protesta y se fue, ¿no? Y si después nos vamos a 2012 con Enrique Peña Nieto, igual rindió protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Fue un mensaje muy corto el que dio frente a los legisladores, duró solo 15 minutos. Después se fue a Palacio Nacional y ahí ofreció un mensaje mucho más largo, pero también nos habla de la polarización que había, aunque en ese momento no, digamos, no fue la elección más cuestionada, los resultados más cuestionados, así como si lo comparamos con el 2006. Y en 2018, Andrés Manuel López Obrador rinde protesta en la Cámara de Diputados. Su mensaje ante los legisladores dura 1:20. Fue un mensaje donde también contestó a la oposición. Sí había más reclamos de la oposición, pero también pues con la legitimidad con la que llegó Andrés Manuel, pues él estaba como muy seguro, ¿no? Y muy asumiendo la investidura presidencial. ¿Y qué pasó ayer? Ayer, reitero, me parece que fue una ceremonia muy tranquila, un traspaso de poder sin mayores sobresaltos, y el mensaje de Claudia Sheinbaum frente a legisladores duró 44 minutos. Fue un mensaje relativamente corto, ¿no? Creo que fue relevante lo que dijo. Después ya en el Zócalo duró su mensaje más de una hora en un símil de pues, todo lo que hizo Andrés Manuel López Obrador respecto a los 100 compromisos de su gobierno. Pero, pues digamos, creo que frente a los legisladores, ella decidió tener un mensaje mucho más corto si lo comparamos con los antecesores.
Ya. Bueno, pues ahí está interesante esto, Poncho, de las diferencias entre los diferentes llegadas al poder. Muchas gracias por la información, como siempre.
Un fuerte abrazo, Mario, y por favor sigan a Político MX y a Pulse MX, ahí está toda la información de estos primeros días y por supuesto lo que resta del gobierno de Claudia Sheinbaum.
Cómo no, muchas gracias, querido Poncho. Y nos comparte una Juana Pérez un dato interesante de Reforma. Ayer, cuando caminaron para llegar, digamos, al estrado del Congreso, a Claudia Sheinbaum le tomó 3 minutos llegar, a López Obrador 10 minutos, ¿no? El selfie.
Todo el mundo quería la selfie con
selfímetro, ¿no? Sí, el selfímetro con López Obrador. Ya a la salida, hay que decir que a la salida los legisladores estaban en modo fan, ¿no? Obviamente los de Morena, no sé si había alguno del PAN y tomándose foto, pero creo que Yunes siempre estará con nosotros, Yunes, sobre todo con Morena. Y a la salida era una locura, hasta tuvieron que ponerle ahí una valla. Es más, cuando termina saliendo Claudia Sheinbaum del recinto, cierra las puertas para que no dejen pasar. Y hasta los propios legisladores que le iban acompañando así se quedaron con cara. Oigan, pero yo tengo que acompañarla porque soy de la comitiva, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Son las 7:51 y nos vamos a un corte, querida Ana.
Así es, Mario, nos vamos a un corte. Más tarde vamos a tener a Brenda Estefan, analista internacional. Vamos a estar hablando de lo sucedido en Irán e Israel. Y por supuesto que vamos a seguir hablando de Claudia Sheinbaum, su protesta, y sobre todo el análisis de los discursos con Paula Sofía, analista política. No se vayan, quédense acá en Radar 99.
Radar de alto alcance. Poliber 90.9.
Son las 7:53. Saludos a Ricardo Villegas, también, que nos acompaña esta mañana. Y vamos ahora a una nota de Radio Francia a propósito de lo que ocurrió ayer con estos misiles. Hablan de más de 190 misiles lanzados desde Irán, misiles balísticos que tienen esta particularidad de que salen de la atmósfera para entrar y son, a diferencia de otros misiles que se han lanzado, que tardan hasta una hora en llegar, estos que en 15 minutos desde que se disparan llegan, con lo cual se vuelve más difícil el desactivarlos. Funcionó muy bien el sistema antidefensa de Israel. Y vamos con el reporte de lo que pasó, el impacto que tuvo, y luego Brenda Estefan con el análisis de lo que puede venir ahora en la respuesta de Israel.
La noche transcurrió en tranquilidad, por lo menos en la zona central y sur de Israel, en Tel Aviv, Ramat Gan, Rishon LeZion y en todas las ciudades que conforman el conglomerado de Dan, el más densamente poblado de Israel, como en todo el país. La población se prepara para las celebraciones a partir de esta tarde y durante los dos días subsiguientes de Rosh Hashaná, el año nuevo judío. Irán prometió volver a atacar solo después de que Israel lance la represalia prometida luego del ataque masivo con misiles, pero es de estimar que Israel se abstendrá de contraatacar durante la fiesta, justamente para evitar la reacción iraní. Pero mientras Teherán espera, Hezbollah no deja de disparar decenas de miles contra la zona norte de Israel, decenas de misiles contra la zona norte de Israel, disparos intensificados desde esta mañana, y en la Alta de Galilea las instrucciones son permanecer en los cuartos seguros. Israel está al borde de verse involucrada en una guerra regional de dimensiones y consecuencias inimaginables, pero la realidad es que esta guerra comenzó ya hace un año, declarada por Hamas el 7 de octubre del año pasado con un fulminante ataque desde Gaza contra la población civil y contra el ejército israelí por igual. Al día siguiente se unió a la guerra Hezbollah desde el Líbano, forzando a Israel a la apertura de otro frente. Todavía permanecen 101 israelíes secuestrados y se estima que la mitad de ellos aún con vida, y por ahora no hay señales de avance en las negociaciones por una tregua. La guerra es hasta ahora la más prolongada de la historia y no hay pronósticos que termine. Analistas políticos y críticos del gobierno dicen que el primer ministro Netanyahu no tiene una estrategia clara de qué quiere lograr Israel y qué debe hacer para lograrlo.
Bueno, por lo pronto lo que está claro es que Benjamín Netanyahu ha empezado esta acción que desde que empezaron los ataques ha golpeado a Hamas, y desde hace dos, tres semanas que empezaron los, ¿se acuerda usted? Le reportamos cuando empezó el estallido de los localizadores, que al principio hasta parecía una nota de ciencia ficción, luego los walkie-talkies. Después, cuando se reunieron algunos de los líderes físicamente, porque no tenían otras formas de reunirse, los bombardearon y mataron a algunos de los altos mandos, y ha sido escalando hasta matar al líder supremo que tenía tres décadas al frente de esa organización en Líbano. ¿Y en dónde estamos hoy, querida Brenda? Muy buenos días, qué gusto saludarte, como siempre, muy buen día.
Querido Mario, buenos días. Pues haces un buen recuento. Es decir, si bien la guerra comienza desde el 7 de octubre del año pasado, la cuestión se agudizó a partir del 19 de septiembre con la explosión de estos miles de radiolocalizadores que tenían miembros de Hezbollah en el Líbano, y a partir de ahí pues no han cesado realmente las hostilidades de manera ya más directa de Israel hacia Hezbollah, y ya de manera más reciente, bueno, pues el asesinato de Hassan Nasrallah el fin de semana y la incursión por tierra este lunes del ejército israelí al sur del Líbano. Entonces, es en este contexto que viene el ataque de Irán del día de ayer. Teherán argumenta que se trata de una acción retaliatoria tras el asesinato de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, un hombre poderosísimo en el mundo árabe. Y entonces, ahora Israel ha dicho que Irán cometió un error y que quien la ataca será atacado, ¿no? Como advirtiendo que va a haber una reacción, y por lo pronto Irán ha dicho, yo aquí queda mi respuesta por ahora. Entonces todo es digamos, pende de alfileres, y hay muchos frentes de la guerra ya abiertos. Cuando se habla, pues sí, de una mayor escalada, se piensa en una conflagración ya más directa entre Israel e Irán, que involucre incluso a potencias ya de manera más directa, ¿no? Como Estados Unidos. Pero en realidad la guerra ya se extendió, ¿no? Claro. Ya tienes un frente abierto en Yemen, uno en Líbano, uno en territorio israelí, uno en Gaza. Vamos, ya no es una cuestión localizada.
Aunque es curioso que en todos estos que acabas de decir, quien está atacando es Israel, ¿no? Es decir, el tema de Gaza, el tema de Yemen, a estos grupos, y el tema del Líbano. Y una de las preguntas que había antes de esto era la capacidad de respuesta de Hezbollah. Ahorita, si quieres, vamos al tema de Irán que pones en la mesa, que es muy interesante, pero el tema de Hezbollah, y a mí no sé cuál ha sido tu lectura, Brenda, pero me sorprende cuando leo, por ejemplo, reportes que de oficiales de Estados Unidos y Israel que aseguran que han destruido la mitad del armamento que tenía Hezbollah en estos ataques, la mitad de la capacidad ofensiva que acumuló durante muchos años habría sido desmantelada con estos bombardeos de los primeros días, y que ha dejado a un Hezbollah que pues se ha visto muy mermado en su capacidad de respuesta. No sé, me gustaría conocer tu punto sobre ese factor.
La lectura de algunos es que en efecto era un tigre de papel que se veía como enorme y que ante estos ataques pues ha quedado muy mermado. La realidad es que hay muy pocos especialistas que pudieran hoy decirnos exactamente cuál es la capacidad de fuerza que mantiene aún Hezbollah al día de hoy. Lo cierto es que es la milicia más grande que hay dentro de estas milicias islamistas. Se estima que cuenta entre 30.000 y 40.000 miembros. Y bueno, las bajas que ha tenido no se comparan con estos números, es decir, aún tiene una fuerza humana, aún tiene capacidad de fuego que no ha utilizado, y también del lado de Irán, que finalmente es la mano que mece la cuna, pues Irán, como sabemos, se estima que puede estar incluso a meses de lograr tener el arma nuclear. Entonces, si bien está clara en este momento la superioridad militar israelí, que Netanyahu ha hecho valer para empujar esta guerra en diferentes frentes, como bien señala, no está claro si todavía él conoció como el eje de la resistencia, de acuerdo al nombre que le da el propio Irán, todavía tiene capacidad de reaccionar y hasta qué grado. Yo creo que Netanyahu está encontrando un momento, una ventana electoral en Estados Unidos, que tiene maniatado a Biden. Ayer la primera pregunta del debate de los vicepresidentes fue esta, sobre Medio Oriente, lo cual nos habla pues, que este tema se invita al proceso electoral estadounidense. Entonces tienes un Biden maniatado que no está pudiendo presionar más a Israel para que no lleve a cabo una expansión de esta guerra, y Netanyahu ve que avanza y avanza y avanza y da golpes a su adversario, y que no hay una reacción que él puede manejar bien, ¿no? Como la de ayer. Entonces creo que quiere cambiar, digamos, el mapa regional, rediseñar el balance de Medio Oriente, aprovechando esta ventana, con pues un resultado que parece muy incierto, porque no está claro que Hezbollah esté acabado ni que Irán esté en ruinas, no está claro que Israel sea hoy más seguro, y lo que sí hay es un enorme costo humanitario, más de 40.000 seres humanos han perdido la vida en Gaza, más de 1.000 ya en el Líbano y 1 millón de desplazados, y desde luego los rehenes israelíes siguen con Hamas, no más de 100 rehenes siguen con Hamas. Entonces no está claro cómo está llegando a sus objetivos. Pareciera que más que una estrategia de seguridad es alimentar una guerra infinita.
De acuerdo.
Brenda, buen día, te saluda Oscar Reyes. Con esto que nos mencionas, que hay que prestar atención en las elecciones de Estados Unidos, yo te quiero preguntar, ¿en dónde más habría que poner el ojo para saber si esto podría ir escalando a una guerra regional, o incluso hay algunos que hablan de que posiblemente esto termine en una guerra mundial con la intervención de Rusia y aliados, y Estados Unidos y aliados, porque pensaríamos que con este ataque era el que faltaba para decir ya valió y se viene ya la mayor escalada en cuestión de semanas? Entonces, ¿qué más habría que esperar, habría que considerar antes de poner esto sobre la mesa?
Pues los actores principales hoy siguen siendo Israel e Irán, es decir, la decisión en que tomen estos dos, porque finalmente Irán es el que da instrucciones a Hezbollah, a los Houthis, a Hamas, a la Siria de Bashar al-Assad, etcétera. Lo que hay que ver es cómo reacciona Teherán, hasta dónde está dispuesto Teherán a dar respuestas más fuertes, habida cuenta de que Irán pues enfrenta una situación interna también muy compleja en términos económicos y políticos, y que su prioridad debe ser la supervivencia del propio régimen. Entonces, la República Islámica es uno de los actores que hay que ver, y el otro es Israel. La verdad es que no hay nadie más que parezca pueda frenar en este momento las decisiones de Netanyahu, porque por un lado la Organización de Naciones Unidas la vemos maniatada, vemos a Antonio Guterres cada vez con frases más duras, pero realmente su palabra es su única arma para buscar presionar, ya no tiene elementos, no tiene dientes. Y el resto de los países occidentales tampoco parecen dispuestos a detener a Israel, sobre todo cuando esto ya involucra a Irán directamente. Entonces vemos, por ejemplo, a Francia y Estados Unidos el viernes de la semana pasada proponer una tregua de 21 días, Pero a esos mismos dos países, los vemos ayer, condenando los ataques de Irán a Israel, ¿no? O sea, no van a dejar a su aliado, aunque no están de acuerdo en la forma en la que Israel lo está haciendo, ¿no?
Por último, Brenda, es interesante también que, en efecto, hubo un bombardeo de Irán, ¿no? Uno es menor, pero es un bombardeo también, parece, calculado, porque es en un momento del tiempo, avisa que ya terminó, al grado de que Israel puede retomar operaciones aéreas, porque ya le avisaron que ya no va a haber más misiles, ¿no? Es curioso porque es un ataque, pero es un ataque anunciado, por lo menos en su alcance, ¿no? Es decir, hasta aquí ya llegamos, ya no te voy a mandar dos más. No hubo un solo muerto, hubo más muertos por una persona que realizó disparos en Tel Aviv que por los misiles. No hubo un solo muerto porque todos fueron destruidos o por este sistema de protección de Israel, incluso algunos dicen que por la colaboración de Estados Unidos, que también destruyeron algunos de los misiles. Y entonces, a la sensación que me da y por lo que he escuchado y leído, es que fue una respuesta también calculada para tampoco escalarlo más. ¿Cómo ves esa lectura y en ese sentido la posible respuesta de Israel bajo esta premisa?
Totalmente de acuerdo, Mario, con esta lectura. De hecho, no es la primera vez que esto sucede. En abril de este año, después del ataque de las fuerzas israelíes al consulado de Irán en Damasco, en Siria, pues hubo una reacción similar. 200 misiles anunciados, la mayor parte de ellos detenidos, que no causaron daños. No es algo que sea la primera vez, este año es la segunda vez que lo vemos, esta lluvia de misiles, pero avisada sobre todo desde Teherán hacia Washington, que no es casualidad que la comunicación sea por vías diplomáticas a Washington, como diciéndole a Estados Unidos, eso no es una guerra abierta, es una reacción a algo que sucedió, no me puedo quedar con los brazos cruzados, voy a tomar esta reacción, pero no es mi intención abrir de lleno una guerra con ustedes. Y esto pues porque a pesar de que muchos en Hezbollah dicen, bueno, pues es que Irán ya nos abandonó, pues Teherán tiene que mandar una señal de que está haciendo algo, pero como decíamos, la situación interna iraní también tiene enormes complejidades que hacen que Pezeshkian, el nuevo presidente, y el sobre todo el líder supremo, Ali Khamenei, no quieran involucrarse en una guerra directa. De hecho, este nuevo presidente iraní Pezeshkian, cuando estuvo en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York la semana pasada, su discurso fue bastante conciliador, o sea, dentro de lo que se puede esperar de Irán, pero en realidad sí fue un discurso de nosotros no queremos la guerra, no queremos involucrarnos. Y si uno toma en cuenta la cantidad de golpes que ha sufrido Irán y sus aliados en las semanas recientes, pues la respuesta es realmente limitada, comparado a que hubo el asesinato de Hamas en el Líbano, el asesinato del líder de Hezbollah, y también no hubo una respuesta en su momento a cuando se asesinó al líder de Hamas en Irán, en Teherán, el día de la toma de protesta del nuevo presidente. Entonces, se habían acumulado ya los eventos, digamos, de pues golpes que había sufrido este Irán y sus aliados, y había que tener una respuesta que, como bien señalas, es controlada, y yo creo que lo que se busca es que no se escale, pero de todas maneras el riesgo existe y está latente.
Claro. Brenda, muchas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, como siempre, por la invitación. Que tengan un buen día.
Gracias, gracias, querida Brenda. Estefan, y nosotros ahora vamos con...
Ahora nos vamos con música. Les traigo esta propuesta aprovechando el día de hoy. Ella es Carla Morrison, cantante y compositora mexicana. Esto se llama Eres tú y lo escuchan en Radar 99.
Tan embriagante.
esto fue Eres Tú de Carla Morrison, de su álbum del 2012 titulado Déjenme Llorar. Y con esto, antes de irnos a un corte, vamos a leer unos mensajes por aquí. Nos escribe Emilio Sánchez desde Xochimilco diciendo que, como siempre, que llega un nuevo sexenio, las promesas y esperanzas están. ¿Dejaremos como sociedad que este nuevo acabe la destrucción del anterior? Es la pregunta que nos hace Emilio Sánchez. Muchas gracias por su mensaje. Ahí tenemos otro por ahí, Ana.
Sí, no, a ver, tenemos el de Yuli Soto, sobre la transmisión de la televisión pública, dice, pésima. No vi el no saludo del observador a Norma Piña, el saludo de Claudia Sheinbaum a la ministra, ni vimos a la familia ni los invitados especiales. Fernández Noroña respetuoso durante el himno, y bueno, así nos comparte sus impresiones. Yuli Soto dice, ojalá y cumpla lo que dijo, que gobernaría para todos. Ya empiezo a dudar. Que bueno, pues vamos a ver, yo creo que hay varios medios que hoy se fueron con eso, Yuli. Habrá que ver si eso se cumple, ¿no? Bueno, vamos a una pausa, querida Ana, si te parece.
Sí, sí, nos vamos a una pausa antes de seguir con más temas. Vamos a tener a Paula Sofía, ahora sí, para hablar del análisis de los discursos de Claudia Sheinbaum. Seguimos hablando de Israel e Irán. Y vamos a tener a Ernesto López Portillo, que nos va a contar un poco más acerca de la reforma de la Guardia Nacional. No se vayan, regresamos acá en Radar 99. Eres tú.
Radar 90.9.